Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Estamos ya ante el fin de semana, es viernes 29 de septiembre y bueno, muy contentos por el tiempo porque esto parece un veranillo, aunque tenemos alertas por ahí que hay que prestar atención, ¿eh? Sobre todo cuando vienen las galernas, cuando tenemos también exceso de calor incluso, ¿eh? Fíjate, estamos hablando ya de terminar el mes de septiembre y hay avisos por calor extremo en algunas horas del día, ¿eh? Luego ya refresca, eso ya sabemos, y es que faltaría más, ¿verdad? Con el otoño ya comenzado y que estemos viendo esto nos parece algo... Bueno, pues algo fuera de lo normal o de lo habitual. Lo están disfrutando muchas personas, que conste, en la playa, dando paseos en las terrazas y luego, pues bueno, chaquetita en mano para las noches, pero creemos que vamos a tener así el fin de semana. Y yo creo que también nos va a servir muy bien para despedir el Cinemal Día, ¿eh? Estamos ya descontando las horas, nos queda todavía, nos quedan dos jornadas por delante. Nosotras la vamos a disfrutar. Ya sabes, estamos haciéndolo desde el Cursal, en vivo y en directo. Por lo menos un ratito cada día, cada jornada. Mi compañera Naya García está en el stand del Cursal, ahí en Donostia. Muy buenos días, Eguerdión.
Eguerdión, Alicia, pues sí, ya nos asomamos a la recta final del Cinemal Día. Mañana gala de clausura, pero hoy tenemos una octava jornada marcada por grandes nombres. Uno de los protagonistas de esta edición, como sabes, el director bilbaíno Víctor Erice, premio Donostia en esta edición número 71, y esta mañana ha presentado su película. Escucharemos al cineasta a partir de la una, y es que esta tarde, además, recogerá el galardón de honor en el mismo Víctor Eugenia, donde ganó la Concha de Oro, fíjate, hace medio siglo, ¿eh? Y... Sí. Este viernes ya es una tradición, es un viernes en el que los jurados de las diferentes secciones se reúnen en el restaurante Arzak para decidir los premios. No está nada mal el sitio.
Hombre, bien elegido, ¿eh?
Muy bien elegido, pero tampoco está nada mal donde me encuentro. Ahora mismo frente a la sala donde a partir de la una estarán dos de los directores más esperados. Hablamos de los Javis, hablamos de sí. Javier Calvo y Javier Ambrosi, que presentarán su serie La Mesías. Escucharemos más adelante en el informativo a sus directores y protagonistas. Ayer te cuento que aterrizaban estupendísimos en Donostia. Se están convirtiendo además en unos de los habituales del Cinemal Día y cada edición se apuntan, por supuesto, a una semana de cine y a darse un baño de masas. Por cierto, baño que ya contábamos, muchas estrellas se han dado en las playas de San Sebastián. Con este veranillo, ¿no? Como dices que tenemos, alcanzando ya casi los 30 grados aquí en la capital guipuzcoana. Por cierto, hoy haciendo honor al santo, San Miguel. Así que hoy sí, veranillo nos toca, verdad. Y vamos a disfrutar de él.
Claro que sí, pues mira, los Javis que ayer se sentaban en nuestra butaca de director, hoy tendremos a Víctor Erice, como no, ¿verdad? Y muchas otras cosas en nuestras secciones de Cinemal Día, pero antes tenemos que actualizar la información en Euskadi, vamos con ella.
Del 22 al 29 de septiembre, especial Festival de Cine de San Sebastián, con Naya García y Alicia Calleja. Los rostros más relevantes del Cinemal Día, en directo desde la alfombra roja del Auditorio Cursal.
Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos mediodías, no sé, buenas sí, tardes
casi ya,
para algunos. Bueno.
Buenas mañanas largas que se hace para muchos, ¿verdad? Sí. Que tienen que seguir ciertas sesiones y aquí estamos pendientes de la política una vez más y de
pues
otras
sí,
cosas que
de
nos traes.
Muchas cosas, sí. Bueno, también de antes de nada, ¿no? Pues recordar ese aviso amarillo en la costa, estamos en mareas vivas, así que en el entorno de la pleamar se pueden producir esos rebases puntuales en zonas que son ya habitualmente sensibles, ¿no?, a las mareas, independientemente del oleaje. De momento, esta tarde la pleamar está prevista a las 17:27 y una marea estimada de casi 5 metros, ¿eh? La altura de ola, sin embargo, no será tanto, un metro, metro y medio, y el sábado la pleamar es a las 6, también con casi 5 metros de marea estimada, sin que la ola pues sea demasiado alta, que será de un metro. Ya sabéis que para esto de las mareas, el sol, la luna y la tierra juegan un papel crucial.
Sí.
Y son pues estas épocas, ¿no? Septiembre, octubre, febrero, marzo, las épocas de grandes mareas vivas, porque coinciden con los equinoccios de primavera y de otoño, por esos momentos del año en el que el día o las horas de luz tienen la misma duración que la noche. Así que bueno, aunque hay mareas vivas todos los meses del año, ¿no?, según la situación de luna nueva o luna llena, pues cuando se ocurre el efecto de luna, sol y tierra, pues también se originan estas mareas vivas. Así que bueno, sobre todo cuidado a aquellos que viven cerca de la costa y que ya conocen perfectamente este fenómeno, porque es algo que se repite con mucha asiduidad. Y luego, bueno, donde tenemos marea es en la política. Bueno, ya está ahí Núñez Feijóo en su segundo debate de investidura. Bueno, ya sabemos que va a recibir un no definitivo. En cualquier caso, el pleno ha arrancado a mediodía. Se espera que se vote a partir de las 3 de la tarde aproximadamente. Votarán los 350 diputados de la Cámara, una votación que será pública. Votarán según llamamiento a uno a uno y deberán responder sí o no o abstención a viva voz, por lo que el riesgo a equivocarse pulsando un botón pues se reduce bastante, ¿no? En esta votación el candidato necesitaría una mayoría simple, ¿no? Y
sí.
Bueno, pues ahora es cuando se está produciendo primero ese debate y luego se producirá la votación. Bueno, hoy hemos escuchado en un desayuno informativo en Bilbao, en el Fórum Europa, Tribuna Euskadi, al lehendakari Iñigo Urkullu, que ha dicho que el no del PNV a la investidura de Feijóo responde a su postura, dice, ante las lenguas, el autogobierno o la plurinacionalidad. Ya sabéis que el otro día Feijóo le avisó, y algo que esto no sentó muy bien, ¿no?, al PNV, le avisó de que H. Bildu le podría sorpasar, ¿no? Dijo así exactamente,
sí.
En los próximos comicios. Y pronosticó además Feijóo que el voto moderado y centrado en Euskadi, que en su día pudo haberse decantado por el PNV, podría volver a confiar en el Partido Popular. Esto, como digo, pues al PNV no le sentó bien ya el otro día a Aitor Esteban en el Congreso, y por lo que hemos visto tampoco le ha sentado bien al lehendakari Iñigo Urkullu, que cree que Feijóo está intentando captar votantes del PNV. Por aquí, claro, se mezcla todo, se mezcla este proceso, la próxima posible investidura, que sería la de Pedro Sánchez, sobre la que el PNV de momento dice que no hay muchos avances, que no han tenido mucho contacto. Ahí está el tema de Junts, en fin, ese es un tema largo, no voy a entrar. Pero lo que sí está claro es que en Euskadi también hay unas elecciones el año que viene y que todo está también mirando hacia allí, ¿no? De hecho, le hemos preguntado también una vez más a Urkullu si va a ser el siguiente candidato de nuevo al lehendakari por su partido, y ha vuelto a decir pues que esto es algo que le corresponde a la ejecutiva nacional de su partido, ¿no?, que es la que establece procedimiento y calendario para adoptar decisiones en ese ámbito. Y bueno, en esta máquina electoral, como digo, que ya estamos poniendo en marcha en Euskadi, hay otra formación que también tiene un asunto importante pendiente, que es un congreso para elegir quién será el candidato al lehendakari y a la vez presidente de la formación. Hablamos del Partido Popular Vasco, del posible relevo de Carlos Iturgaiz y de rumores que apuntan ya a la secretaria general y número 2 del partido, a la alavesa Laura Garrido, que sería quien partiría como favorita para ser presidenta del partido en Euskadi, para encabezar el cartel electoral de la formación en las próximas autonómicas. Ese congreso que el PP tiene pendiente de celebrar en Euskadi se celebraría antes de que acabe el año. Y bueno, en principio Carlos Iturgaiz siempre se ha mostrado dispuesto a lo que decida el partido y a facilitar esa transición. Pero bueno, veremos lo que ocurre.
Pues veremos, sí.
Y luego, bueno, ¿qué tenemos por ahí más cosas? Pues que se busca, ya sabéis, en Vitoria a un yihadista que se arrancó la pulsera de localización. Es un vecino de Vitoria que lleva varias condenas acumuladas y detenciones por enaltecimiento del terrorismo y por intentar pasar a Siria para unirse al Daesh, ¿no? Tenía movimientos muy limitados, no podía ni acercarse a un ordenador, pero se ha quitado la pulsera.
Sí.
y se le está buscando. Y por supuesto, el Cinemaldi, el Dragon Fest, que es un nuevo festival que se presenta hoy en Vitoria para todos los frikis de Juegos de Tronos, sí. de Harry Potter.
Sí, y sí, de Juego de Tronos. Sí.
Y luego tenemos en el Guggenheim, recordamos que se abre hoy esa exposición sobre un Picasso escultor, ¿no? Que es una faceta más inédita del artista malagueño. Sí. Y todo esto y más luego, 2:20.
Te esperamos, Eloisa.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Naya, ya tenemos sí. por aquí a nuestros realizadores, por supuesto, a Jonchu Ruiz y a Joseba Sorli, que se queda ahora al mando. Y, por supuesto, a nuestro compañero de deportes, que no sé qué dice, que parece algo, José Ángel Piña, que se te estaba escuchando. Muy buenos días, Eguerdión, que parece que...
Opa, ¿qué tal? Muy buenas, que no sé, que se me estaba escuchando, diciéndole que ya estoy preparado, que a ver, que venga, que me den paso, no sé,
hemos oído, parece que hemos oído, no hablará de nosotras.
No, hombre, no, joder.
Vale.
Bueno,
vale.
Espérate cualquier cosa, Alicia.
Claro, porque hasta que le abren el micro...
Os lo diría con el micro abierto.
Parece que estas dos, no sé si ha dicho, parece que estas dos... Vale.
Parece que igual la Real gana mañana, por ejemplo.
A ver si decía parece que va a llover, eso. Parece que va a llover o que se va a quedar buen tiempo.
Pero parece solo que va a ganar la Real, ¿no?
Parece, ahí lo dejamos, parece.
Parece, pero con eso no vamos a ningún sitio, ¿eh? Naya, te veo...
Luego habrá que ver.
No te veo valiente.
No, me voy a arriesgar, La quiniela la dejo para después.
Sí, para después, ¿no? Y seguro, y fallas, para después y fallas.
Bueno, veremos qué pasa, José Ángel.
Bueno, pues lo que está pasando, ya sé que no es habitual empezar con gol y además teniendo un derbi a la vuelta de la esquina, pero bueno, hay que ir con la actualidad, ¿no? Con lo más reciente, con lo que se está disputando en estos momentos, que no es otra cosa que esa Ryder Cup de golf en Roma, un torneo realmente espectacular y con presencia vasca en la figura de Jon Rahm, que ha comenzado con muy buen pie, ha ganado su primer partido en la modalidad de foursomes, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, se escribe foursomes, para los que sepan, foursomes, que es la pareja, se juega por parejas, en este caso Europa contra Estados Unidos, y la pareja va alternando los golpes, vamos a decir, por ejemplo, sale del tee uno de los dos, y el siguiente golpe, desde donde esté la bola, lo da el compañero y así sucesivamente, pues hasta alcanzar el hoyo, cada uno de los 18 hoyos. Ha ganado Jon Rahm con, no va a decir qué comodidad, pero sí con autoridad, junto a Hatton, a Scottie Scheffler y Barnes, llevaban 4 golpes de ventaja y ya solo quedaban 3 hoyos, entonces no se juegan esos 3 hoyos. De momento, la jornada matinal, ya digo, en esta modalidad de foursomes, ha ido muy bien Europa, 4-0 ganan por la tarde, bueno, después se van a jugar la modalidad de fútbols, que en este caso cada uno de los 4 participantes, dos por pareja, juega con su propia bola y gana el jugador que en menos golpes emboque la bola en el hoyo. Bueno, el caso es que va ganando Europa, el caso es que Jon Rahm ha ganado su primer partido y eso es muy importante. Dicho lo cual, hay que meterse ya también con el derbi. Bueno, aunque antes que nada, igual Ali, ¿quieres comentar algo del partido de ayer?
No, que no. Bueno, que por lo menos no perdía.
Bueno, joder, por lo menos no perdía, ¿no? Primer puntito a domicilio, decíamos claro. que era importante para no dar ventaja a un rival que puede ser directo, y además pues sí. En un partido, y el hecho de que el punto sepa quizás a poco, da buena prueba de que el Alavés estuvo bien, siempre te queda esa doble lectura, ¿no? Sí, es que
claro,
al final
sí, oye, que tiene
más,
buen...
Pero
sí.
Bueno, pero hay que
pero
quedarse
que ha mejorado
con lo positivo, sí, sí,
con
sin
respecto
duda.
Al anterior,
hay
y eso quedarse, sí que es bueno, sí.
Hay que quedarse con lo
yo
positivo.
Yo lo de que no ha, lo de verdad lo digo en serio, lo de por lo menos no ha perdido, ¿eh? Yo me alivié así diciendo...
Sí, sí, además se puso en contra con un gol en propia puerta y al final, bueno, sí que es cierto que el Celta se quedó en inferioridad numérica, pero sí. Bueno, el Alavés se empató y bueno, pues...
Y ahí nos quedamos, sí, ¿eh? Ahí nos quedamos. Dices tú el puntito.
Ahí nos quedamos, joder.
Que podía haber sido peor.
Que se cae, que hacía, te veo no te hizo gracia, no te hizo demasiada gracia, ya veo, ¿eh?
Hombre, me hubiese gustado un gol más del Alavés, pero hombre, te digo en serio que yo cuando veía caras así de mis amigos que se quedaron un poco tristes, yo decía, yo en positivo, decía, oye, no ha perdido, yo por lo menos, sí.
Sí,
no está mal del todo, claro.
Es una forma de verla, sí, sin duda. No, pero bueno, vamos a ser positivos. El caso es que ya tenemos encima la octava jornada. El Alavés, pues ya por acabar, la inicia decimoquinto con 7 puntos. Sigue teniendo 2 de margen con los puestos de descenso, aunque esto, ya decimos, no ha hecho más que comenzar. Y una victoria más, una victoria menos, pues te relanza o te hunde un poquito en la clasificación. Un Alavés que jugará el próximo domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde en Mendizorroza frente a un Osasuna que llega de perder y de qué manera Atlético de Madrid. Pero bueno, no nos vamos a meternos en eso porque ya sería la enésima polémica, así que vamos a centrarnos en lo nuestro.
Hoy tenemos además un poquito menos de tiempo, José Ángel, así que mira, te agradecemos.
No, pues digo, sí.
Pues nos resumas
hablamos con rapidez del derbi de mañana, 9 de la noche, en el Real de Arena, 2 puntos de ventaja para el Athletic en la clasificación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y la Real, en principio, entrenándose desde hace media hora aproximadamente. Y yo creo que no va, salvo sorpresa de última hora, Imanol va a poder contar con con todos sus futbolistas. Así que desde ese punto de vista, bien para la Real. Comienza bien el partido. No es lo mismo lo que sucede en Lezama. Esta tarde será el último entrenamiento y veremos a ver si realmente Nico Williams está recuperado después de 3 jornadas ausente y puede entrar en la convocatoria o se pierde un nuevo partido. Quienes no van a estar seguros son Olascoen y Galarreta, y yo creo que tampoco Sancet, aunque el Athletic ha recurrido ante el comité de competición su expulsión, la tarjeta roja que vio el pasado miércoles en el partido ante el Getafe. Veremos a ver con qué mimbres acude el Athletic a ese duelo ante una Real que viene también crecida y en buen momento. En segunda división, los choques para nuestros dos equipos: mañana a las 4 y cuarto Eibar Tenerife y el domingo en Lezama a las 6 y media Amorebieta Cartagena. Y tenemos también, y con esto concluyo si queréis, un derbi también en baloncesto, el que mañana a partir de las 6 de la tarde va a enfrentar en el Buesa Arena al Baskonia y al Bilbao Basket dentro de la tercera jornada de la Liga Endesa de baloncesto. Una cancha terriblemente complicada para un Bilbao Basket que yo creo que ha conseguido ganar una vez en Liga y otra en Euroliga, pero hablo de memoria, pero no mucho más. No creo que necesite mucho más de una mano para contar los triunfos del Bilbao Basket en el feudo Gasteiztarra.
Oye, pues muchísimas gracias y por resumirnos así de bien esto, menos mal que luego os tenemos.
Vosotras mandáis.
Bueno, lo que podemos, que tenemos hoy un montón de cosas y más o menos nosotras nos vamos despidiendo del Cinema Día también.
Perfecto.
Pero hoy queremos disfrutarlo a tope. José Ángel,
buen
que tengáis
semana,
buen fin de semana.
Lo mismo, venga.
A todos los compañeros de Deportes Agur.
Agur.
Y nos vamos al tiempo a ver cómo va a estar la situación este fin de semana. Tenemos bastante calor, tenemos incluso alertas. Va a descender, va a continuar el sábado y el domingo. Eguerdien, Eguzkiñe.
Kaixo, Eguerdion.
¿Cómo van a ser las próximas horas?
Pues seguiremos con ambiente soleado, con el cielo prácticamente despejado. Soplará el viento del nordeste, pero será suave y las temperaturas durante las primeras horas de la tarde van a ser veraniegas. Las máximas se situarán entre los 25 y los 30 grados. Y luego ya una vez anochezca, pues las temperaturas volverán a descender. La noche volverá a ser fresca.
Sí, y entonces así es la tónica un poquito del fin de semana.
Eso es, sí. El fin de semana tendremos tiempo plenamente veraniego. Durante el día subirán más las temperaturas. En el litoral la brisa frenará un poco ese ascenso, pero aún así las máximas rondarán los 28 grados y en el interior superaremos con facilidad los 30, con máximas entre los 32 y los 34 grados y es posible que se alcancen los 35 en algunos puntos, incluso los podríamos superar. Pero el fin de semana también, tanto esta noche como el sábado por la noche, seguirá refrescando. Tendremos mínimas en torno a los 16, 17 grados en puntos de la vertiente cantábrica y lo que es en Álava, pues temperaturas algo más frescas. Rondaremos los 10, 11 grados. En algunos puntos puede bajar un poquito más, pero bueno, por la noche el calor nos dará tregua.
Sí, menos mal, porque lo demás parece que son datos históricos, que se van a quedar reflejados. No sé, Egusquiñe, pero para un octubre que comienza, ¿verdad? Nos suena mucha temperatura.
Sí, lo que es el domingo, lo que es en Álava y luego el lunes en la vertiente cantábrica, sí que podríamos superar los récords que hay hasta ahora para el mes de octubre. Sí, sí. Es una situación bastante excepcional.
Bueno, pues vamos a aprovecharla y a tener cuidado con ello. Gracias, Egusquiñe. Buen fin de semana, agur.
Hasta burón, bye, agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
El primer derbi vasco de la temporada ya está aquí. Y te lo vamos a contar en Cope.
Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh?
El sábado 30 de septiembre a partir de las 8 y media de la tarde, en directo desde el Real Arena de Donostia, Real Sociedad Athletic Club. Con José Ángel Peña, Álvaro Rubio y comentaristas que han vivido en el césped cantidad de estos duelos. Vibra con el derbi en COPE, en COPE Más Bilbao, 95.1 FM.
El pequeño de los Williams.
Tiempo de juego. Un año más, el número uno del deporte. Con el patrocinio de
Restaurante Amari Jatechea de Erandio. Miel Valdexalima de la Sierra de Gata. Estación de servicio Ajarte en Arrigorriaga. Diamante Karati, compra-venta de oro. Restaurante Ibérico de Santuchu. Cerrajería Yosu en Algorta. Camping La Ballena Alegre, Costa Brava. Bacalao Gregorio Martín y Asador El Abra de Portu. Ya puedes recoger el calendario de Liga 2023-2024 con todos los partidos que disputará el Athletic. Un calendario de bolsillo que podrás consultar en cualquier momento. Fechas, jornadas, los rivales de los Leones durante toda la temporada. Pasa a recogerlo por los establecimientos colaboradores. Correduría de Seguros, Reyero Aldamar, Colchonería Lovide en Munguía, Arson Soni Castro, Ford Mintegui, Nuevas Carreras Centro de Formación, Asador El Abra de Portu, Norsein Servicio de Limpieza, Cerrajería Yosu, Bacalao Gregorio Martín, Restaurante Al Miquechu en Bermeo y Diamanti Karati.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Bottle.
mes de octubre, casi sin darnos cuenta. Y mira, tenemos actos muy importantes en Vitoria-Gasteiz, que se va a convertir en escenario de eventos solidarios y con un mensaje de mucha importancia, la lucha contra el cáncer. La marcha contra el cáncer va a tener lugar este domingo 1 de octubre con un recorrido de 6 kilómetros entre la Plaza del Arca de Vitoria-Gasteiz y Armentia, ¿eh? Contra el cáncer Álava, que espera superar récord de participación del año pasado. Yo creo que fueron unas 2.500 personas que se sumaban a la causa, pero vamos a preguntarle mejor a Miren Bilbao, que es la presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Álava. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Miren, encantados de contar contigo y también con Amaya González. Amaya es una paciente de cáncer de mama que además ha vivido anteriormente el cáncer de una hermana. Así que fíjate qué testimonio tan importante. Amaya González, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Eso es, la iniciativa de la Marcha contra el Cáncer es nuestra principal iniciativa para recaudar fondos para la investigación, ¿no? La Asociación contra el Cáncer es la mayor entidad social y privada a nivel estatal. Somos la entidad que más recursos destina a la investigación. Ahora mismo tenemos 565 proyectos de investigación con más de 104 millones de euros apoyando la investigación. ¿Y por qué? Porque con los datos que estamos manejando, la incidencia de la enfermedad está incrementándose muchísimo. Uh-huh. Las cifras nos dicen que el año 2030 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendremos cáncer, y frente a eso, la arma que tenemos para aumentar la supervivencia al 70%, que es el objetivo que nos hemos marcado, es la investigación. De ahí la importancia, como tú decías, de apoyar iniciativas como esta, de que la gente se anime a venir el domingo, y además también de apoyar, de acompañar a los pacientes, a los familiares.
Claro que sí. Para ti ha sido importante también la asociación, Amaya.
Sí, a mí la verdad es que me ha ayudado mucho. En un primer momento fui un poco reticente a contactar con la asociación porque, no sé, es como, yo siempre, es como ser como más consciente todavía de la enfermedad que tienes, ¿no? Es como asumirlo todavía más y de estar con más pacientes y todo eso. Entonces, bueno, pues yo tardé un poquito, pero en cuanto fui, la verdad es que estuve encantada. Me han ayudado de forma, bueno, psicológica y también logística. Yo he tenido varias cirugías y me he tenido que operar fuera de la ciudad donde vivo, de aquí de Vitoria. Entonces, pues me han ayudado mucho. Para mí ha sido un soporte, por lo menos un lugar a donde recurrir cuando tenía un problema que no sabía solucionar. Y la verdad es que siempre me han ayudado. Uh-huh. Yo animo a la gente a que acuda.
Pues ahí nos
veremos. Es una actividad muy bonita para hacerla eso entre amigos. Hoy me ponía una amiga, ¿no? Y te, oye, qué bien, así tenemos 5 kilómetros para ponernos al día, ¿no?
Y que sí.
Muy bien. Algo tan importante como es la investigación contra el cáncer.
Pues sí, es verdad.
Desde aquí animo a todo el mundo a participar el domingo y que les vamos a recibir con los brazos abiertos.
Claro.
Por una buena causa.
Muy buena causa, de lo mejor, nuestra salud. Y gracias una vez más a vosotras, a Miren, Miren Bilbao, que es la presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Álava, a Amaya González, paciente de cáncer de mama y que lo ha padecido también en su familia y que está ahí aportándonos esa luz, esa esperanza que decimos, dándonos testimonio y animando. Una gozada. Nos vemos el domingo a las 11:30, ¿eh?
Nos vemos el domingo y muchísimas gracias por apoyarnos y,
¿cómo no?
Y darnos visibilidad.
¿Cómo no? Gracias a vosotros. Nos vamos, aunque sea con paraguas en mano, con chubasquero, ¿eh? No sé cómo estará la cosa.
Va a ser buenísimo
encima, o sea que encima nos aprovechamos del tiempo. Claro que sí. Un abrazo. Sí. Agur.
Un abrazo, Graña. Nos vemos allí, agur.
El buen tiempo que nos va a permitir hacer esa carrera contra el cáncer, en Álava en este caso, el domingo a las 11:30, y que nos permite disfrutar del Cinemaldia donde, sí, oye, brillan las estrellas, ¿no, Naya?
Pues muchísimo, muchísimo. Estamos a la espera de que en los próximos minutos salga de la sala de ruedas de prensa Víctor Erice, una rueda de prensa que comenzaba a las 12:45 de esa misma mañana. El director bilbaíno continúa ahí, acompañado de todo el elenco. Destaca José Coronado, como sabes. Y es que ha llegado a San Sebastián Cerrar los ojos, la película del cineasta que tenemos muchísimas ganas de ver, de conocer. Pero bueno, cierto es que en los próximos minutos esperamos que salga. Gran expectación ahora mismo.
mismo frente a esta sala de ruedas de prensa, ya vemos cámaras y parece que en poco tiempo vamos a tener aquí fuera ya a Víctor Erice, Alicia.
Muy bien, pues después hablaremos de él. Hoy lo sentamos en la butaca, hemos dicho, ¿eh, Naya?
Por supuesto.
A ver si se deja.
La de Comfort and Co, que es más cómoda.
Esa es la mejor, esa es la mejor, claro que sí. Pues en un ratito, continuamos ahora al mediodía, COPE. En el bosque de las manzanas vive Palo, canta mañanas.
Del 22 al 29 de septiembre, especial Festival de Cine de San Sebastián, con Naya García y Alicia Calleja. Los rostros más relevantes del Cinema al Día, en directo desde la alfombra roja del Auditorio Cursal.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y nos vamos ahora, Naya, a visitar Burgos. Nos vamos de viaje. Son 10 los minutos que faltan para la una en COPE Euskadi. ¿Te parece que es buen momento para visitar Burgos?
Bueno, me parece que es buen momento siempre. A mí, además, me gusta muchísimo Burgos y me gusta visitarla en octubre. Yo creo que es una temporada estupenda, ¿no?, para disfrutar un poco de todas las maravillas que encierra.
Pues sí, esa era nuestra pregunta. ¿Es buen momento para visitar Burgos?
Siempre hay un buen momento para visitar Burgos. Patrimonio, cultura, gastronomía, pero pocas veces puede hacer uno un viaje en el tiempo. ¿Qué te parece si te digo que del 4 al 8 de octubre puedes adentrarte en pleno siglo XI? Pues sí, porque esos días las calles de Burgos van a volver al medievo para recordar a una de las figuras históricas más importantes, no solo de Burgos, sino de España. Te hablo del Cid Campeador, el considerado el mayor héroe de la Reconquista. Desde 2009 se celebra un festival que cada año atrae a más público de todo el país. Es el Festival Burgos Cidiano, que alberga más de un centenar de actividades en apenas 4 días. Pilar Carballo es la directora del festival. Pilar, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Es impresionante cómo ha evolucionado este evento y la cantidad de gente que acude a la ciudad cada año, ¿eh?
Atrae muchísimo. Y claro, ver al Cid en un gran plató de televisión en el centro histórico de Burgos, al lado de la Catedral del Río, pues imagínate, eso es una maravilla. Entonces la gente viene con muchas ganas, los burgaleses que ya lo conocen no se lo pierden, y lo cuentan. Y la gente que viene de fuera también lo cuenta, y cada vez van viniendo más visitantes.
El que acuda a Burgos del 4 al 8 de octubre, ¿qué se va a encontrar?
Pues se va a encontrar una ciudad como si fuera un gran parque temático, todo el centro histórico de Burgos, entre la Catedral y las riberas del río Arlanzón, con un montón de actividades en Galán para la ocasión, con un montón de figurantes, desfiles con caballos por la calle, y luego en las riberas del río hay competiciones a ambos lados del río Arlanzón, y luego torneos de competición durante 3 horas. Allí habrá también talleres infantiles para que los niños, bueno, pues hagan pruebas de habilidad. Y luego en la otra ribera, en la que está cerca del teatro principal, está el campamento medieval en sí, y estará también el torneo de combate medieval de las Justas del Cid, que es es un torneo que se hace por primera vez en Burgos, un torneo internacional con alrededor de 50 participantes venidos de varios países de Europa, no solo de nuestro país, en el que va a haber 180 combates a lo largo del fin de semana. Incluso tenemos, bueno, de Ucrania, que también les habíamos invitado, como no pueden venir, lógicamente. Hay un luchador de los que vienen, que creo que es de origen leonés, que va a pelear con la bandera de Ucrania para representarles.
Quien nos esté escuchando puede decir, bueno, mercados medievales también hay en las fiestas de mi pueblo, en mi ciudad, pero es que no es comparable, ¿verdad?, con los 130 puestos que habrá aquí en Burgos. Una barbaridad.
No, efectivamente. El Festival Burgos Cidiano no es un mercado medieval al uso. Tiene pues más de 100 actividades alrededor. Tiene desfiles, y cada vez más también las personas de manera individual quieren participar en los desfiles, porque gusta mucho, claro. Salir al desfile es muy vistoso por las calles de la ciudad, un desfile ordenado con los caballos y todas las asociaciones ataviadas. Y desde el año pasado esto es posible. El jueves y viernes tenemos el Congreso Burgos Cidiano, un congreso muy importante, en el que tenemos ponentes de primer nivel como Alberto Montaner o David Porrinas y José Velasco, el productor de la serie de Amazon del Cid, que van a estar debatiendo sobre temas cidianos durante un día y medio. Y luego tenemos también, bueno, por supuesto es un evento de turismo familiar, principalmente.
Actividades para toda la familia, para venir y pasar un gran fin de semana, disfrutar también de nuestra gastronomía, de la visita a la Espada Tizona del Cid, a la Catedral de Burgos, donde está la tumba del Cid. Del 4 al 8 de octubre, Burgos Cidiano 2023, el Cid conquista Burgos. A todo aquel que nos esté escuchando desde fuera de Burgos, le invitamos, ¿verdad, Pilar?, a que acuda estos días a la capital burgalesa.
Así es, y toda la información la tienen en nuestra página web, burgoscidiano.com. Les animamos a venir y les aseguramos que no les va a defraudar.
Pilar Carballo, directora del Festival Burgos Cidiano 2023, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Te suena este sonido, y es que este año el Cinemaldia nos ha traído una apasionante propuesta cinematográfica que destaca por su enfoque épico y su inmersión en la mitología vasca. Irratin, dirigida por el alavés Paul Urquijo Alijo, es un film que nos transporta al siglo VIII después de la batalla de Roncesvalles. Paul Urquijo, buenos días, Eguerdión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido? Un hito importante también, ¿no? Haber estado en Cinemaldia, en esta edición, un escenario tan reconocido y significativo para el cine del País Vasco, ¿no? Y a nivel internacional.
Sí, bueno, nosotros digamos que es un poco el broche final, ¿no?, para la película, porque ya ha estado un año entero por festivales por todo el mundo. Y poder proyectarla una vez más, después de que ya está también en plataformas, bueno, está en Amazon, ya se estrenó en cines y demás, y tener la oportunidad de poder volver a verla en pantalla grande, pues es una gozada, ¿no? Y además, en el contexto del Cinemaldia, pues un honor.
Y tanto que sí, nosotros orgullosos de que esté ahí la película de Paul Urquijo, de nuestro querido director vasco, a la vez. Y ya lo veíamos, que Irati tenía un mucho recorrido. Hablabas tú de internacionalizar la película. ¿Se está consiguiendo todo lo que esperabas, Paul?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, la semana pasada estuvimos en Portugal, en uno de los festivales de género fantástico más importantes del mundo. Digamos que hay como una especie de federación, que es la Federación Méliès, y hemos estado en muchos de esos festivales, y en Portugal pues nos llevamos también el premio del público.
¡Qué bien! Enhorabuena, de verdad, Paul.
Es que ricasco. Y viendo ya pues eso, que ha funcionado muy bien ante el público y la crítica, pues nada, ahora lo que queda es que siga vendiéndose a plataformas o a los cines de diferentes países, y que la película viaje por el mundo ya a nivel comercial.
Pues sí, eso deseamos todos. Y sobre todo, mira, a mí me hace especial ilusión cuando veía, ¿no?, que era un sueño que tú querías realizar pues desde tu infancia, ¿no?, porque querías convertir ese sueño en realidad, ver en pantalla grande todo eso que te atrae a ti tanto de la mitología. Qué gozada, qué bonito ver ese sueño hecho realidad y así a lo grande triunfando, ¿no?
Pues sí, bueno, claro, por un lado es el sueño de Chiqui, ¿no?, de poder llevar esos cuentos y esas deidades a la gran pantalla y compartirlos con todo el mundo. Y luego lo bonito que es que en todo el mundo hablen los nombres de esas deidades, ¿no? Como dice la mitología vasca, Euskal, Izenatu Engustia Bada, o todo lo que tiene nombre existe.
Sí.
Y si los nombres de Mari, Basajao, las Lamías, pues se pronuncian por todo el mundo, pues adquieren más poder, ¿no? Y sigue existiendo.
Qué bonito, sí, ese es el lema de la película, lo que tiene nombre existe, que refleja un mensaje muy poderoso, ¿no?, sobre la preservación, respeto por la naturaleza, la cultura. Hay tantas cosas mezcladas en Irati que a mí me parece todo un mundo, ¿eh?
Bueno, es un trabajo laborioso, lleva mucho tiempo de escribir, documentarte mucho, también te tiene que apasionar, ¿no?, para condensar toda esa información en una sola película. y bueno, es con, yo creo que es básicamente es amor y pasión, entonces la cosa sale, básicamente.
Tenías tú ya esa inquietud de la naturaleza, de la ecología desde chiqui entonces, Paul. Fíjate que ahora es algo de lo que hablamos, las nuevas generaciones parece que lo captan ya desde el principio, nosotros nos hemos tenido que ir amoldando y comprendiendo muchas cosas, y tú quizá ya tenías un poquito de esa inquietud, ¿no?
Bueno, yo creo que como vasco tenemos esa, también esa cultura de ir mucho al monte, ¿no?
Sí.
Y siempre hemos tenido también esa un poco tradición del arraigo a la tierra, del respeto a la naturaleza, el conocimiento, el conocer los árboles, las plantas, los animales, ¿no? Yo no, desde niño, cuando he ido al monte, pues me han enseñado eso, y ahí era donde me contaban esos cuentos, ¿no? Y de alguna manera, las deidades de la mitología vasca están profundamente unidos a la naturaleza, ¿no? Y entonces, a la vez que se preserva el nombre de esos seres, también se habla de la preservación de la propia naturaleza, de buscar ese equilibrio, ¿no?
Gracias por estar aquí en COPE este ratito con nosotros.
Nada, un placer. Es que ricasco.
Hasta la próxima, Suri. Agur, Paul.